Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
3 y 20, señoras y señores, muy buenas tardes, miércoles 14, en mitad de semana. Recuerden que el fútbol vuelve el próximo fin de semana, concretamente el sábado, porque a partir de las 6 y cuarto de la tarde en Ipurúa se juega todo un Eibar-Sevilla. En principio, claro, el Eibar es el equipo inferior, el equipo asequible, pero cuidado con este partido, como decíamos ayer, importantísimo para el futuro del Sevilla, para hacer buenos los puntos del Barça y para seguir sumando, porque después viene la Champions el miércoles. Hay viaje a Inglaterra, espera el Manchester City de Navas y de otro. Pero hoy estamos muy atentos también a lo que va a ser la vuelta de Portillo. Esta tarde tiene previsto poner los pies ya en Sevilla y cuidado porque hay que esperar la contestación de un futbolista para decidir si va a continuar o no en este equipo, en su Betis. Oliva, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
La decisión de la película de Ceballos, pendiente del sí o del no para los béticos, para el Consejo de Administración, se juega mucho, en fin, algo importante que tiene que decidirse ya en las próximas horas, 24, sí. 48, no sé. Pero
Y algo que prácticamente podemos dar casi por cerrado, es decir, Dani Ceballos va a firmar su contrato con el Betis, por lo que ha podido saber la cadena COPE en Sevilla en estas últimas horas y en estos últimos minutos. La decisión de todas las partes es unánime. Evidentemente, la intención del Betis está muy clara con ese contrato que le propuso la semana pasada en la capital de España, hace justo ahora 8 días. La empresa de representación, ese nuevo contrato que se le puso encima de la mesa al jugador, le dio el visto bueno. Y el futbolista, que esta misma tarde va a llegar a nuestra ciudad, también da el paso adelante y le va a decir sí al Betis. Su familia, que en algún momento había podido tener alguna duda, también está absolutamente convencida de que lo mejor para Dani Ceballos es la renovación, y salvo giro imprevisto, que se suele decir en estos casos, la decisión está tomada y solo queda ver en qué momento se va a hacer oficial por parte de las tres partes el asunto de su renovación. En el Betis hay cierta prisa porque sea antes del fin de semana, antes del sábado. La empresa de representación le corre la prisa justa porque considera que la decisión prácticamente está ya tomada, y si no es en estas próximas horas, antes del próximo sábado, que sería lo ideal porque el chaval juega el sábado aquí en casa y sería una manera también de que el público y el ambiente estuvieran mucho más relajado y no tensionar más el asunto. Las partes quieren acelerar, sobre todo en el caso del club, menos prisa tiene la parte de Bahía, pero insistimos, la noticia a esta hora de la tarde, y luego vamos a ampliarla con más detalles, es que Dani Ceballos ya tiene la decisión tomada, también su agencia de representación, y le van a decir sí a la oferta de renovación del Betis.
Bueno, pues esta noticia después la vamos a ampliar efectivamente, y además vamos a conocer la opinión de Ramón Román, el jefe de deportes de ABC. Un Betis que esta mañana sigue trabajando, que Molina sigue lesionado, que esta tarde llega, como decimos, Varela y Ceballos, en fin, preparando su partido ante el Español. Además, por cierto, después le vamos a hablar de Oliveira. ¿Se acuerda usted del 9 del Betis? Otra vez está haciendo goles con la canareña. En fin, pero hoy es 14 de octubre.
Las lenguas antiguas, un 14 de octubre.
Este es el día y este es el cumpleaños del Sevilla Fútbol Club. 110 cumpleaños, puesto que aquí nació esa afición y lo que es ese devenir. 110 años, 12 títulos nacionales e internacionales, 18 copas de Andalucía, 72 temporadas de las 85 posibles en primera división, sexto equipo mejor en la historia de la liga. Campeón de Liga, 5 veces campeón de Copa, 4 Euroleague, una Supercopa de España y de Europa. En fin, y dicen que el origen data de 1890, según el rotativo escocés Dandy Courier. Sevilla, Sevilla. Y el presidente de esta nave, de esta afición, de este sentimiento, de este equipo, de esta entidad, de esta ahora Sociedad Anónima Deportiva, es Don José Castro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades.
Muchísimas gracias. La verdad es que hoy es una efeméride pues importante para tantas personas y para tantos sentimientos sevillistas, ¿no? Yo creo que hoy es un día importante y, como usted bien ha dicho, nuestra oficialidad es de 1905, lo que haría que hoy cumpliéramos 110 años, pero nuestro origen, y como está demostrado por nuestra área de historia, pues permite decir que nacimos en 1890, y hay datos suficientes para ver que cuando se introdujo el fútbol en nuestro país, por Huelva y de mano de los ingleses, pues hay partidos del Sevilla, hay historia, hay periódicos que dicen que el Sevilla Fútbol Club ya juega con el Recreativo de Huelva en esa fecha.
Estos son datos, señor Castro, de sentimiento, ahora sí. No es el fútbol televisión, no es el fútbol millonario, es eso, el origen del fútbol, el sentimiento, cómo se componía una entidad, cómo se juntaban los amigos, cómo aquellos dirigentes, aquellos señores ponían su dinero, cómo sorteaban, cómo rifaban, tantas y tantas cosas, los abuelos, la raíz, la estructura del fútbol. Efectivamente, el rotativo escocés Dundee Courier dice que el Sevilla data del 1890, ha llovido para entonces, y esta entidad que usted preside, señor Castro, con ese sentimiento, con ese siempre recordado y querido letra y sentimiento que ya hemos comentado en muchas ocasiones, como usted descubre y dice, este es el himno del Sevilla, con el arrebato que lo dice al principio, el 14 de octubre, hoy se cumple. ¿Qué quiere dedicar a los sevillistas? ¿Qué quiere decirle a los sevillistas en este punto y seguido donde hoy el fútbol va a seguir detrás el parón, dulce con esa victoria ante el Barcelona, y donde hay tantas cosas de por medio? La Liga, la Copa del Rey, la Champions, las obras del estadio, el disfrutar de los títulos. ¿Qué quiere decirle?
Bueno, podría decirle muchas cosas, ¿no? Pero solo diré algunas. Lo importante es sentirse orgulloso de ser sevillista, de ser fieles de Nervión, de durante muchísimos años estar siempre al lado del club, los abonados ayudando económicamente con su abono y disfrutando o padeciendo en el Sánchez Pizjuán, pero que en la historia pues tantos y tantos sevillistas han hecho esfuerzos encomiables, uno desde el palco poniendo su patrimonio, otro desde la grada desgañitándose por su equipo, y todos sevillistas al fin y al cabo pues en llegar a esta historia. A esta historia se llega y a las cosas buenas que han ocurrido después, porque bueno, hemos sufrido durante muchísimos años, hemos estado muchos años diciendo que nuestro mejor título era ser sevillista, ¿no? Sin ninguna duda lo es, pero desde luego es mucho mejor tener esos títulos y ese título de ser sevillista y los títulos que hemos conseguido en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un día muy importante y que tenemos que seguir disfrutando, seguir en esta línea ascendente de la entidad en general, porque hemos crecido mucho en estructura, en trabajo, en respeto. Ahora vamos a Europa y estamos allá en los lugares altos de campeones de Europa, donde se nos respeta, donde le hemos dado un equilibrio deportivo a la entidad y donde estamos en el sitio que estamos por méritos propios. Y podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? Pero lo realmente importante es que hay que seguir trabajando. La historia está ahí. Tenemos que seguir escribiendo letras de oro en la historia del Sevilla, porque serán otros sevillistas más adelante, ¿verdad? Las generaciones nuevas, las que tengan también que seguir, pues todo aquello que nosotros, todos los sevillistas de estas últimas décadas, hemos conseguido para la entidad en unos momentos mejores, porque ha habido momentos mejores deportivos y económicos, en otros peores, pero desde luego siempre con el corazón, siempre con la intención y siempre con el sentimiento sevillista, que es lo que nos diferencia, ¿no? Nosotros siempre decimos, y acabo ahí porque podría decir muchas más cosas, siempre decimos que nuestra afición, que es sin duda pues de lo más importante que tenemos, es cariñosa, a la vez exigente, pero sin duda lo que tiene es un sentimiento sin igual por su equipo, que es lo que hace que nuestro estadio vibre cada partido, intentando siempre conseguir lo mejor por nosotros.
Yo me acuerdo, estaba hablando de sentimiento, de los Cuervas, de Luis Cuerva y Paco Cuerva, de Álvarez, de Aguilar y de los muchos sevillistas que lucharon en aquellos tiempos duros para tener un Sevilla mejor, que está en el tercer anillo y están disfrutando. Siempre de Roberto Alés, que de vez en cuando se pone pachuchillo y le mandamos siempre un abrazo, desde el nido, que no puede disfrutar. Pero el presidente, el papá de esta familia, que es usted, en un día de cumpleaños con esa tarta por medio, don José, mirando hacia el futuro, porque esto es como la historia de todo. El fútbol es la vida. Y decíamos, madre mía, cuando lleguemos al año 2000, estamos en el 15 ya, o sea, nos estamos haciendo mayorcete. Señor Castro, para los chavales, los jóvenes, los que están disfrutando y a modo de cumpleaños hoy, con los números que maneja el Sevilla Fútbol Club, en su mente, en su corazón, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde van?
A ver, a los jóvenes hay que decirles que están viviendo una época de gloria, que no siempre ha sido así, pero que hay que seguir con el mismo afán y el mismo esfuerzo para conseguir aún mejores cosas. Hay que conseguir que el club cada vez siga creciendo más, que es fundamental, y para ello además estamos equiparando nuestro estadio con esta reforma integral que no para, que no va a parar hasta que no termine, y no me paro, no me canso de repetirlo. Seguimos trabajando, en pocas semanas veremos dos videomarcadores nuevos, veremos ascensores nuevos para todas las zonas altas para que nuestros aficionados puedan estar en su sitio cómodamente. Vamos a arreglar toda la fachada exterior para que nuestro estadio sea uno de los edificios más visitados en Sevilla. En fin, podría decir muchísimas cosas, ¿no? Pero que a la gente joven hay que decirle que tienen que seguir trabajando por y para el Sevilla, porque esto es así, pasa de padres a hijos, y lo que nosotros tenemos que seguir siendo, seguir sintiéndonos orgullosos de nuestro equipo, de nuestra entidad, y para ello tenemos que seguir trabajando y ser pues una entidad importante, no solo en el Sevilla, no solo en España, sino también en Europa.
Cuando le escucho hablar, presidente, tengo la impresión muchas veces, y eso que en menos de 2 años, bajo su mandato ya se han conseguido 2 títulos europeos, que le brillan más los ojos, incluso cuando lo he hablado con usted personalmente, cuando habla precisamente de la nueva obra del estadio y de las cosas que aún están por llegar del estadio, que incluso de los propios títulos. Posiblemente, porque, y quizás esto, los que llevan muchos años en Nervión y en el Ramón Sánchez Pizjuán lo entienda, porque esto perdura para siempre. Estas obras que ha descrito algo de ellas, ¿cuándo cree que culminarán? Y si esa idea que tenían del cerramiento del estadio y de cubrirlo para el resto de localidades, si esto es una realidad o esto está mucho más lejano, el asunto de cerrar el estadio, cubrirlo.
No, para nada. A ver, en esta misma temporada vamos a terminar todo. He dicho algunas cosas, pero son muchas más. Hay muchas cuestiones que están haciéndose, aseos nuevos, todos los aseos nuevos, hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad?, porque todas las obras requieren su tiempo. Hablamos de un estadio con 62 años, que tiene unas estructuras que ya están todas saneadas, impermeabilizadas, y que para eso hemos aprovechado todo el verano, pero que ahora son cosas un poquito más lentas, pero no vamos a parar, no vamos a parar hasta que el edificio esté terminado y estemos orgullosos de él, y eso ahí queda, y ahí queda para la historia, para muchos años, porque tenemos un estadio maravilloso, un estadio en una zona sin igual, y bueno, y eso tiene que quedar ahí como templo de los sevillistas. Pero sí que le adelanto, reitero que pronto tendremos videoparcadores nuevos, que vamos a hacer vamos a ver todo el suelo de todas las gradas, de todas las los accesos, bueno, vamos a hacer muchísimas cosas, ¿eh? Y eso se va a ir viendo, e incluso la fachada del estadio se irá viendo pronto parte de ella, y la otra parte pues durante la temporada. Lo más importante es que, como ya dije, eso es una cuestión que había que equiparar nuestra casa a lo deportivo, y estamos bastante más altos los deportivos que nuestra casa, y ahora tenemos que ir subiendo peldaños para tener un estadio que también sea el orgullo de los sevillistas. Mire, los resultados no todas las temporadas se consiguen, los títulos no todas las temporadas se consiguen, pero tener una casa acorde con lo que somos los sevillistas, con los que sufrimos y padecemos y disfrutamos en nuestro estadio, eso yo creo que no tiene nombre. Por lo tanto, cuando usted dice que se me pone así los ojos, es porque de verdad yo tenía en mente el arreglar nuestro estadio y el ponerlo de acorde a lo que los sevillistas nos merecemos.
Acordándonos de Antonio Puerta, de Pedro Berruezo, en fin, de tantos y tantos y tantos y tantos, fíjese, tantos años. Don José, hablando de sentimiento y hablando de lo que le decía Oliva de los ojos brillosos, dígame 2 momentos íntimos suyos donde el fútbol, su Sevilla, le ha producido lágrimas, unas de alegría y otras de dolor.
Bueno, las del dolor está clara que son las de Antonio Puerta. Yo creo que todos sufrimos ahí, todos los sevillistas, porque un chico tan joven, tan lleno de vida, ya triunfando en el fútbol, que además marca el gol que nos lleva a la final, que nos da la gloria, son tantas cosas que yo creo que es imposible que los sevillistas lloráramos más en ninguna época del club que en ese momento, aunque yo también recuerdo a Pedro Berruezo, que ocurrió igual, pero no de la misma forma, ¿no? y alegría, sin duda, los títulos. Los títulos han dado a esta entidad aquello que le faltaba. El verse compensado, el trabajo de años y años, la fidelidad de los aficionados pagando su abono y siendo sevillistas no conseguimos nada, pero otra vez este año a su abono, y eso tiene un mérito enorme, porque al final yo creo que al final en todo se hace justicia. Es verdad que para ello hemos requerido de activar un club en el sentido de su estructura, de su forma de trabajar, de conseguir objetivos económicos para tener una plantilla mayor y mejor, pero bueno, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El estar orgulloso de qué estamos haciendo, cómo estamos haciéndolo y, por supuesto, de mirar al futuro con una enorme alegría y una enorme esperanza.
Mirando al futuro, usted en su discurso siempre apela a la unidad de todos dentro del sevillismo como única fórmula para que los éxitos lleguen. Y es evidente que para disfrutar de este momento espectacular del club, con los títulos, actualmente la Liga de Campeones, es importante estar rodeado de buenos profesionales, fichar buenos jugadores, fichar buenos entrenadores, y también que las fuerzas del sevillismo, y me refiero a las fuerzas accionariales, estén unidas. ¿Usted lanzaría un mensaje en este sentido? ¿Barrunta que esa estabilidad va a seguir siendo básica para los éxitos del club los próximos años?
Mira, Oliva, no hay que ser Séneca, solo hay que ser lógico para entender que si nosotros tenemos más títulos que el Real Madrid en la última década, teniendo 5 veces o 6 menos de ingresos y de presupuesto, es porque hemos hecho las cosas mejor deportivas y socialmente y a todos los niveles de la entidad. Por tanto, una de nuestras bases para poder conseguir objetivos no merecidos económicamente o no en relación a ese tema económico que sostienen y han podido tener otros equipos, es uno de ellos la unidad. Uno es la unidad en el club para poder trabajar por y para la entidad sin tener otros menesteres ni otros pensamientos, y otro hacer las cosas bien. Evidentemente las cosas se hacen mejor cuando hay una estabilidad necesaria como ha habido todos estos años en Sevilla. Por tanto, a su pregunta, yo no dudo que los grandes accionistas del Sevilla quieran lo mejor para el club, quieran la estabilidad para el club. Espero y deseo que así sea en todo momento, porque no hay otra forma. Porque yo estoy totalmente convencido, y me dan la razón los resultados, de que habiendo estabilidad accionarial habrá éxitos deportivos y, sobre todo, habrá lo que queremos el Sevilla: poder vivir el Sevilla con tranquilidad, con trabajo, con disgusto unas veces, con alegrías otras, pero siempre con la capacidad de tener reacción y sobre todo poder trabajar tranquilo para que aquel que esté en la presidencia o en el consejo de administración y sus consejeros en cada momento hagan lo que tengan que hacer sin estar pensando en otro, más que al contrario, sentirse arropado por el resto de los accionistas, porque eso es lo que Sevilla y Tenerife hizo en su día. Sevilla y Tenerife hizo un esfuerzo económico increíble para que cuando alguien dirigiera el club, lo dirigiera un sevillista doliente, un sevillista de los que había puesto su patrimonio por el club en pos de la entidad en momentos tan delicados como aquellos.
Seguiríamos con el presidente Castro, que está hablando como ciudadano, como sevillano y como sevillista, más que como presidente. Gómez, que no hemos incumplido. Lo que pasa es que estamos a gusto y estamos preguntando. Oliva y yo seguiríamos hasta las 4, pero respetamos. Una cosa más, presidente, antes de dejarle, le digo, como presidente. Yo creo que en nombre de muchos sevillistas mayores, sevillistas que desgraciadamente están en hospitales, que están enfermos, el Sevilla Fútbol Club cuida muy bien esos detalles. Así que, enhorabuena por todos los que no pueden decírselo en directo. Yo creo, me apunto a este dato, ¿no? Pero creo que es correcto decirlo. Y lo último, no se olvide usted de las cabinas radiofónicas, por favor, ya que estamos en familia, ¿no?
No solo no me olvido, sino que eso está en marcha y solo tenéis que hablar con el jefe de prensa del Sevilla Fútbol Club, don Jesús Gómez.
Don Jesús Gómez, sí, señor. Señor presidente del Sevilla Fútbol Club, don José Castro, 3:39, felicidades.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Hay un vehículo para cada persona. y un salón para todos.
Llega el quinto salón del motor de ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo con Leticia Sabater. Y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo el coche Transformers. Instalado en el recinto ferial hasta el 25 de octubre. Funciones de viernes a lunes. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
Ven a SEAT CaixaMóvil. Prueba y conoce el nuevo SEAT León ST y llévatelo por solo 14.500 euros. SEAT CaixaMóvil, Avenida de Extremadura, en Camas. Oferta válida para unidades limitadas sujetas a Volkswagen Finance Service y Plan PIBE 8. SEAT León ST, más espacio, más vida.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Y 41 minutos, COPE Sevilla hasta las 4, hablando de fútbol, mitad de semana, y decíamos que mientras que los dos entrenadores, Emery prepara ese partido ante el Eibar, sábado 6 y cuarto de la tarde, hoy ha vuelto Sergio Rico, ayer hablamos con su representante, Jesús Rodríguez, el Betis, Pepe Mel, prepara su partido para enfrentarse al Español, el sábado a las 10 y 5 de la noche, Portillo ya ha hablado, ahora conocemos lo que ha dicho lo más importante, pero... está ahí la intriga, por así decirlo, que no ocurre como con Caña, con otro futbolista que ha pasado. Ya se hizo todo, dábamos puntual cuenta de esa reunión en Madrid entre Bahía y los representantes del Betis, lo tomó Aro por la mano y el señor Maciá, y bueno, ahora está en el propio futbolista, que regresa esta tarde para decidir si se queda o no se queda.
Sí, hemos comenzado el programa comentando que la decisión está tomada por parte del jugador. Solo algo inesperado, insisto, puede hacer que la situación cambie, y tanto el club como Bahía salieron muy contentos de esa reunión de hace 8 días en Madrid y con la idea clara de que lo mejor para el futbolista era renovar. Al jugador lo han ido, durante su periplo en la selección sub-21, le han ido informando de algunos detalles sus representantes. Ya conoce perfectamente cuál es la oferta, también la conoce su familia, y Dani Ceballos, insisto, también ha tomado ya la determinación y así lo debe hacer público en las próximas horas. El club pretende que sea incluso antes del próximo sábado, antes del partido del Español. Su decisión es la de renovar ese contrato. Solo que quedarían por meter alguna o puntualizar algún detalle sobre la duración del contrato, si se va hasta 2019-2020, una cláusula de rescisión que sería creciente desde los 12 millones en los primeros años hasta los 15 millones de euros, y la decisión está tomada. Dani Ceballos le va a decir sí al Betis de aquí al próximo sábado, como pretende el club, aunque me comentaban buenas fuentes de la negociación que si de aquí al sábado, por las circunstancias, no se acelera todo el proceso documental y los últimos detalles, que sería la próxima semana, a principios de semana, cuando se llevaría a efecto la renovación. Pero la noticia, insisto, es esa, que Dani Ceballos va a renovar su contrato.
¿Y qué opina el jefe de deportes de ABC, Ramón Román? Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que Ceballos va a decir sí a lo que se ha movido últimamente? Hay que recordar, Ramón, que bueno, que esto es como un match ball casi definitivo, bola de partido. ¿Por qué? Porque los anteriores dirigentes béticos, transeúntes, no amarraron, no hicieron bien la renovación. Es verdad que Ceballos cambió de empresa, es verdad que no se hizo al principio, es verdad que Bahía, según ellos, al principio le brindaron al Betis la oportunidad de blindarle, y es verdad que el futbolista se ha ido gustando, escuchando a su entorno, que si el Madrid, que si el Atlético de Madrid, que si el Barcelona y demás. Y que claro, ayer debatíamos que si la cláusula de 15 millones es poco. Pero claro, es que Betis no puede decirle a los de Bahía, que son los que quieren esta cláusula, no. Pues es que el Betis ahora mismo lo tiene casi todo perdido. En fin, ¿tu opinión cuál es, Ramón?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Oliva. Todo hace indicar que Dani Ceballos va a renovar. El problema es que, como todo hace indicar, lo hemos dicho ya varias veces, pues yo prefiero ya esperar al último momento, que es el de la firma, para no meter la pata, porque ha habido otras ocasiones en las que todas las partes nos han ido contando que todo estaba prácticamente cerrado y que se iba a firmar ese contrato. Digo, repito, parece que sí, que esta vez va a ser así. De hecho, en el club quieren, como habéis dicho, que sea antes del próximo partido, para que no haya malestar en la grada, para que si tiene que jugar no pueda haber pitos, y también, sobre todo, porque lo has dicho tú, la culpa aquí principal es del Betis, que no supo cerrar la renovación en su momento, pero luego es verdad que Ceballos, ya sea por su familia, por su agente o por el propio futbolista, le ha estado dando largas al Betis. Y hay que recordar que Ceballos tiene pinta de futbolista muy bueno, de hecho ya está la selección española sub-21, pero que hasta la fecha ha jugado prácticamente 15 minutos o un cuarto de hora en primera división. Así que yo veo bien que el Betis presione, yo espero que firme las próximas horas, y si no es así, si hay un nuevo gesto de pasotismo o de dar largas, yo creo que el Betis debería actuar y sentar al futbolista en la grada.
Había una duda, que mantenía Oliva ayer, y era el posible pacto fuera de mesa, ¿no, Oliva? Entre el Betis, sí, y grandes clubes.
Claro, eso solo el tiempo nos va a decir si realmente el Betis, a la hora de ponerse a negociar con un grande, llámese Real Madrid o Atlético de Madrid, pero fundamentalmente el Real Madrid, si va a ir a exigir la cláusula, sea de 12 o sea de 15 millones de euros, que en este sentido, en esta última negociación, el Betis tenía muy poco margen de obra para apretar mucho más en cuanto a la cláusula, si va a ser exigente con los grandes o se va a allanar a una negociación por una cantidad menor. Para mí esa sería la decepción de la negociación, porque entiendo que este Consejo de Administración, los nuevos que han entrado, les quedaba poco margen que ofrecerle un buen contrato económico como han hecho e intentar que la cláusula elevarla algo más de los 12 millones de euros. Ahora bien, en el futuro veremos si en esas conversaciones de hace 8 días se habló de ¿y si llega un grande? ¿Hay cláusula? ¿No hay cláusula? Pero bueno, eso solo será el tiempo y es una duda que yo tengo de futuro.
Ramón.
Sí, bueno, si hay cláusula, pongamos de 15 millones y viene el Madrid con ese dinero, el Betis no tiene nada que hacer porque no le puedo ofrecer,
claro,
lo que lo ha...
No, yo voy por otro sitio, yo voy, sí, Ramón, ya, sí, si hay una negociación por 10 o por 12.
Ya, hombre,
y no son 15.
Ahí no debería... Yo pienso que el Betis se equivocaría, de hecho, sobre todo cuando das por hecho de hace muchísimo tiempo que vas a renovarle con una cláusula más o menos que tú quieres. Evidentemente el Betis, yo supongo que le querría poner 50 millones de euros de cláusula, pero es evidente que la agencia
ha dicho que no, que es lo que lo ofrece. Claro, es que tiene, el que tiene la raqueta en la mano ahora es la agencia.
Claro, va a pedir un precio lógico de una venta real. Repito, es que Ceballos de momento no ha hecho nada del mundo del fútbol, sí, es que con sub-19 ya sacó la sub-21 en segunda división, fue alguien importante en el Betis, pero que en primera, donde de verdad tiene que demostrar que es un futbolista de élite, de momento no lo ha hecho, pero no por nada, sino porque lleva un ratito. Tiene muy buena pinta y cuando sale lo hace muy bien, pero tranquilidad. Yo pido tranquilidad para el futbolista, que le han vuelto loco, que le han hablado del Madrid este verano y que evidentemente cuando te hablan del Madrid, pues si eres un chaval te vuelves loco, y a ver qué pasa finalmente. Llega esta tarde y lo suyo sería que antes del partido del sábado firmara y que hubiera tranquilidad, porque si hay tranquilidad él se va a centrar, y si él se centra va a terminar jugando, y si termina jugando va a ser bueno para el Betis.
Yo creo que esto es lo más importante a corto plazo, efectivamente. El jugador creo que es un futbolista por el que merece la pena apostar, es decir, pagar 800.000 euros a alguien le puede resultar una cosa escandalosa. En el fútbol y en la reciente historia corta del Betis de los últimos años ha habido operaciones absolutamente lamentables que le ha costado un dineral al club. La que se le viene a todo el mundo es el asunto Leo Batistao, 6 meses, 2 millones de euros. Imagínense, así que a mí realmente pagar 800.000 euros por Dani Ceballos anuales, por el futbolista que lo vale, a mí me parece que es invertir bien. Y luego el margen es corto, pero si en el futuro te llega alguien con 15 millones, también sería una buena venta. Tampoco es una venta. Es que le estamos perdiendo ya también el respeto a 15 millones de euros. Es decir, que me parecería que por parte de este nuevo consejo sería una buena operación si en las próximas horas, mañana pasado, se anuncia la renovación de Ceballos en estos términos.
Esto estaba perdido. Y este nuevo consejo ha puesto una cantidad, 15 millones de euros, que en el peor de los casos, si uno de los tiburones grandes lo pagan y ganas 15 millones sobre algo que se te iba a dar las manos como cada. Con lo cual la operación es buena en las condiciones que está. O sea que hay que esperar a ver lo que dice el futbolista.
Y a corto plazo el Betis lo que recupera es a un futbolista que necesita ya. Futbolista como Dani Ceballos no puede estar grada banquillo no, absolutamente no, no.
El
ido.
Debate es el loco.
No. Los últimos partidos me han comentado que el chaval casi ya no estaba ni disfrutando y estaba angustiado. Es verdad que tiene 18 años y para firmar un contrato de 800.000 euros dirá mucha gente, hay que ser ya maduro. Es verdad que debe empezar a madurar, pero que al final no deja de ser un chaval de 18 años y el que está loco porque se desbloquee esto, como se pueden imaginar, es el entrenador, que considera que en cuanto... Además, esto muy de cosecha del propio Mel, ¿no? Que no le va a regalar la camiseta, pero que cuando este jugador firme su nuevo contrato, es un futbolista para jugar partido y para ser un futbolista que lidere con Rubén Castro, Joaquín, etcétera, etcétera, el equipo, ¿no?
Ramón, ¿cómo ves el arranque del Betis? Ya que te tenemos hoy hacía tiempo en hablar contigo, ¿qué te ha parecido el arranque y qué te ha parecido? ¿Quién te está decepcionando o por lo menos no está entrando? Que si te ha sorprendido algo, si es que ya en la vida nos sorprende algo futbolísticamente hablando.
Bueno, yo creo que es un buen inicio, sobre todo si tenemos en cuenta los rivales que ha tenido el Betis. Ha jugado ya con equipos importantes como Villarreal, Valencia, Real Madrid, las dos victorias fuera de casa han sido muy importantes después del traspié con el Deportivo de La Coruña, y si consigue ganar el sábado al Español, la verdad que, hombre, no se puede decir que estará salvado, pero estará en una situación inmejorable para seguir con una línea más o menos así y conseguir el objetivo. Que sí, que ahora todo el mundo está hablando de que como está un punto de Europa, que si hay que cambiar el objetivo, yo creo que el Betis debe ir poco a poco, sí debe conseguir la permanencia lo antes posible, y entre las sorpresas y lo que nos ha gustado, pues bueno, Westerman sin duda es el que más nos ha sorprendido, porque parecía que venía ya de vuelta y se ha convertido en el jefe de la defensa, y sin duda para mí Van der Vaart es el fracaso hasta el momento de la planificación. Ya en pretemporada parecía que no estaba muy metido en la dinámica, y el día de su debut la verdad que esa espantada que dio, aunque es verdad que estaba lesionado, no gustó mucho. Ojalá sea un mal día y pueda rendir en el futuro. Calidad tiene, lo que no sé si está ya metido al 100% para la competición.
Yo dudo mucho de la aportación de este jugador. Esta semana está con Vargas un poco al margen y me da que de los que han venido, los veteranos, de los que más le iba a costar, porque hay otros jugadores que le están sentando al equipo fenomenal, tipo Westerman, el propio Vargas... Joaquín, ¿no? Yo creo que son futbolistas que pese a tener una edad...
Y el eterno Castro.
Le han venido fenomenal. Bueno, Rubén Castro es que es capitán general en este Betis, pero que el jugador que más dudas deja es sin duda Rafael Van der Vaart, que tiene también muy difícil llegar al partido del
sábado.
Vamos
a ver si después del amistoso tampoco...
Bueno, estuvo en Mérida. Los que le vieron jugar hablan de que ya parece estar plenamente recuperado, y a ver este futbolista si entra también en dinámica, porque es un jugador también que ha venido a ser titular en este Betis. Lo que pasa es que posiblemente su lesión y el buen momento de Ndiaye, que se ha convertido también en insustituible en el centro del campo, hacen que Digar se tenga que ganar un sitio en ese equipo.
En fin, veremos a ver qué pasa. Ramón, muchas gracias.
Un abrazo.
Y 53 minutos, recuerden que si viene usted al centro de Sevilla, con lluvia, con sol, siempre, en Navidad, cuando no es, en Semana Santa, cualquier día de la semana, el lugar para dejar su coche, sin problema, Parking Imagen. Es que tiene 6 plantas hacia abajo y 5, escucho por la mañana, no, es que tiene 5 hacia arriba y 6 hacia abajo. Y claro, esto le hace que sea el líder para el aparcamiento. Olvídese de zonas azules, que si te distrae te multan, y olvídate de dar vuelta, gasta gasolina, te ensiroca, te dan un golpe, lo peor. Parking Imagen es el lugar para dejar su coche.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares, con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Abrimos a las 7:30 de la mañana en Parque Guadaira, Autovía 92, Alcalá de Guadaira. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros. Chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 33.250 euros y con Navigation Premium Pack incluido. 3 años de garantía y mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube 14. 954-25-24-77.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-32-79, o visítanos en clínicadentalnuevorecaredo.es.
Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Y 55 minutos, COPE Sevilla hasta las 4. Esta tarde llega Varela, que por cierto, le ha sentado muy bien el ir convocado con la selección sub-21 para mantenerse en esa posición de lateral zurdo, que junto a Piccini y los dos centrales, Bruno y Westermann, pues hace que Adán, como nos confesaba, esté la defensa este año en total, en general, mucho mejor para el Betis. Molina es la duda, Oliva no acaba de recuperarse y hablaremos de Portillo, que hoy ha charlado, pero Molina ha vuelto a...
Sí, el problema de lumbalgia no le tiene absolutamente frenado. De hecho, ayer apareció en el entrenamiento por la tarde y se tuvo que retirar. En un salto volvió a afectarle esa lumbalgia que viene arrastrando. Hoy ni tan siquiera se ha entrenado y prácticamente lo tiene imposible estar el próximo sábado en el partido ante el Español. Y el protagonista en sala de prensa, efectivamente, ha sido Portillo, el centrocampista malagueño. Ha sido el que ha comparecido después de la presentación de un partido que va a tener lugar entre veteranos del Betis y del Sevilla el próximo 24 de octubre en el nuevo estadio Ciudad Alcalá de Guadaira. Todo lo recaudado va a ir para una excelente causa, que es la investigación oncológica para la Fundación Vencer al Cáncer. Así que hacemos también un llamamiento desde la cadena COPE para ese partido del día 24 de octubre entre veteranos del Sevilla y del Betis. Ha sido presentado este partido y luego ha hablado Portillo. Y por ejemplo, lo ha hecho de Dani Ceballos. Y si el asunto de Dani Ceballos provoca el hecho de que no haya renovado todavía, aunque su renovación es inminente, que el ambiente pueda verse perjudicado dentro del vestuario.
Bueno, el ambiente siempre es el mismo, ¿no? Ya, como ya he dicho, este equipo siempre se sobrepone a las adversidades y nada, estamos todos con él. Es un chaval joven, muy maduro, y esperemos que se solucione lo antes posible, ¿no?
Y luego el partido del fin de semana. El Betis ahora mismo tiene 11 puntos, es octavo en la clasificación, tiene un punto menos que el Eibar, que recibe al Sevilla el sábado por la tarde 6:15, y un punto menos que el Deportivo de La Coruña, que es sexto. Es decir, que posiblemente un triunfo, dependiendo de lo que hagan Depor y Eibar en esta jornada. El Eibar, recuerden, jugando ante el Sevilla 6:15 y el Depor jugando el domingo 8:30 de la tarde ante el Atleti y el Bilbao. Si estos dos equipos no ganan y el Betis le da por el ganar Español, al Español,
no es mal equipo, ¿eh?
Sí, ¿no? Un equipo que no. Está dando muchos vaivenes, pero no es, es verdad que viene a hacer de cosechar dos derrotas en La Coruña y en casa ante el Sporting, pero ha sido capaz de ganar el Valencia esta temporada, ha ganado en Anoeta la Real Sociedad, un equipo que cuenta con Hernán Pérez, un jugador que estuvo en la órbita del Betis,
juega muy bien,
con Asensio, con gente que llega muy bien en segunda línea, un equipo que tiene cositas, ¿no? Pero claro, si el Betis es capaz de ganar, a lo mejor acaba la jornada en cerca de los puestos europeos. Empieza a estar en el ambiente la pregunta de si el Betis puede este año estar en una posición tranquila entre los 8 o 10 primeros y acercarse a esos puestos. Se lo han preguntado a Portillo.
El sábado tenemos un partido muy importante en casa porque necesitamos los 3 puntos, porque si no, no sirve de nada, ¿no? Las dos victorias fuera de casa, ganar fuera es muy complicado, pero ahora tenemos que hacerlo en casa, ¿no? Y ya te digo, si consiguiéramos los 3 puntos, seguiríamos con los pies en el suelo, con la tranquilidad de que aún no hemos hecho nada, de que estamos en el camino y bueno, vamos a intentarlo, ¿no?
Bueno, ahí estaba Portillo hablando de este Betis, que si le gana se mete en posiciones donde los béticos están, pero que muy contento en esta arranca. ¿Qué te parece? Dunga siempre sorprende a propios extraños. Oliveira, nuestro querido Oliveira, Joaquín Oliveira, Edu, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Pues con 35 tacos, llega, se pone en la canariña y hace golito.
Claro, y es capaz de jugar todavía en Brasil. Brasil tiene una crisis de 9, de salvo Neymar, que es el futbolista líder de esa selección. Brasil nunca ha tenido un 9 en condiciones en los últimos años. De hecho, recuerdo que en el Mundial jugaba Fred, el del Olympique de Lyon, que para moverlo necesitaban una grúa. O sea, un delantero ya absolutamente de vuelta y era el titular de la selección. Después del Mundial, ¿sabes qué futbolista volvió a la selección y era titular también para Dunga? ¿Te acuerdas de Tardelli? Que vino aquí. Vino y el jugador es que no tenía nivel para jugar en el Betis. Vino muy jovencito. Bueno, pues Tardelli.
Te vas a quedar sin amigos.
Tardelli, hace unos meses, estaba también en la selección nacional. Y bueno, está el Ricardo Oliveira, de nuevo con Brasil.
Está como el señor Castro, ¿estás a gusto? Nos vamos, Oliva, adiós. Vete a cambiar ya. Que te está esperando Alejandrito. 20 segundos para conocer qué pasa en España y en el mundo con los servicios informativos de la COPE. Nosotros seguimos durante toda la tarde, 7:15, 8:30, a las 12 hay más deporte, siempre en COPE. Gracias, buenas tardes, adiós.